con respeto a los amantes del hard bop, con la música que se ha hecho en España, pero para gustos los colores. Por cierto, en el Senado, ahora mismo está interviniendo el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Escuchamos la sesión de control al gobierno en el Senado.
Protección de datos. Muchas gracias.
Terminaba esa intervención del ministro de Justicia, pero lo importante, lo más llamativo y lo que luego vamos a debatir en nuestra tertulia ha venido de la mano de otro senador, del senador del Partido Popular, Joaquín Ramírez, que le ha querido dedicar un homenaje a Rita Bárbara con el aplauso de sus compañeros que han puesto un ramo de flores en el escaño vacío de la fallecida senadora del Grupo Mixto, porque del PP ya no lo era. ¿Qué le habrá parecido a nuestros analistas y tertulianos de hoy ese gesto del Partido Popular? Luego lo van a poder escuchar ese momento aquí en nuestro programa para que hablen de ello José Alejandro Vara, Cayetano González y José Manuel Yáñez. Del Senado me voy a ir al Congreso de los Diputados. ¿Está hablando Albert Rivera?
Les diría que no pensemos en los autónomos ni quieren escuchar hablar ellos de subvenciones. No quieren dádivas, como les decía. No quieren privilegios, solo quieren dignidad. Solo quieren que les levantemos los obstáculos para llevar a cabo sus sueños, para alcanzar aquello que se han propuesto. Para mí, el Estado no tiene que darle subvenciones a los autónomos. El Estado tiene que facilitarle las cosas a los autónomos para que ellos puedan generar trabajo y riqueza y para que ellos puedan pagar impuestos y para que, en definitiva, puedan poner en marcha sus sueños.
A veces parece que la actualidad informativa es cómplice del guión de este programa. Estábamos hablando antes de las subvenciones del cine y demás. Y ahora Albert Rivera diciendo que los autónomos no quieren subvenciones, que lo que quieren es que alguien le facilite las cosas. Vamos a hablar con nuestra cronista parlamentaria en el Congreso. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Qué se mueve por allí?
Bueno, pues los autónomos precisamente es el primer debate que se produce aquí en este pleno vespertino. Albert Rivera acaba de bajarse de la tribuna de oradores porque ya ha terminado su primera intervención en, por cierto, la defensa de su primera ley. Estamos en el turno de las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios. La de Ciudadanos, la primera ley que presenta en esta 12ª legislatura, es básicamente para centrar o fijar su visión en el trabajo autónomo. Después de esta iniciativa, que nos llevará a lo largo de la próxima hora, vendrá otra más, otra proposición de ley, en este caso concretamente del Grupo Parlamentario Vasco, reforma de la ley sobre secretos oficiales, y a partir de ahí dos proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las personas con discapacidad y del Grupo de Podemos sobre el Tratado de Libre Comercio con el Acuerdo de Libre Comercio con Canadá, y ya después turno de mociones, tres concretamente, una del Grupo Parlamentario Socialista para hablar de los derechos y libertades de los ciudadanos, otra vez del Grupo Confederal de Unidos Podemos en relación a las medidas de protección sobre la violación de derechos, y en último lugar nuevamente otra de Ciudadanos para hablar del fraude y la evasión fiscal. Este es el menú del día de hoy en el Congreso de los Diputados, pero como os podéis imaginar, en los pasillos está hablando de muchas otras cosas, del Partido Popular, materia interna, esas conversaciones entre Luis Bárcenas, el extesorero del PP, y Javier Arenas, y también del avance, Dieter, como te puedes imaginar, de los presupuestos generales del Estado. Reconocen fuentes del PP, fuentes del Gobierno, que las negociaciones van mucho mejor de lo que reconocen en público los implicados, y por otra parte en público tenemos al PNV hablando de ese deshielo en la negociación con el Partido Popular, con lo que esto va viento en popa. El techo de gasto, ya tenemos fecha, se debate en el primer pleno de diciembre.
Así que lo que están cocinando por debajo de la mesa empieza a servirse ya a los comensales. Vemos que todo eso que nos cuentan nuestros cronistas como Ketty en Fuentes, al final se cumple, y lo que era el teatrillo, pues oye, chico, al final vamos a tener más pactos de los que pensábamos. Me decías, Ketty, que se estaba hablando también de lo de Javier Arenas y Bárcenas.
Efectivamente, hay ya varios miembros del Partido Popular a los que se está comenzando con las persecuciones de los pasillos los martes, las habituales persecuciones de los pasillos los martes. Se ha intentado obtener la reacción tanto de Celia Villalobos, visiblemente molesta, como de Carlos Floriano. De momento no ha contestado ninguno de los dos, pero obviamente cuenta con que si se produce alguna reacción por parte de miembros del Partido Popular, conectaremos enseguida para contaros qué ha dicho.
¿Te parece interesante, Ketty, que hablemos con Esteban Urrieta, el autor de la noticia, y con Pablo Montesinos el que ha recogido la reacción de Javier Arenas?
Ah, absolutamente.
Bueno, pues hazme tú un favor. Si ves a Miriam Muro, di que por favor ponga paz entre Rejón y Pablo Iglesias, porque la escalada de tensión cada vez va más y yo no sé cómo puede terminar esto, ¿eh?
Aquí al lado la tenemos y ahora mismo está escuchando ya tu mensaje de foto.
Dile que ponga orden, por favor, Miriam, ¿vale?
Estupendo, un
bueno,
abrazo.
¿Por qué les digo yo esto? Porque lo último de Íñigo Errejón es decirle a Pablo Iglesias que Podemos tiene que descodificarse y aprender a hablar en castellano. Que Podemos tiene que aprender a hablar en castellano porque si no la gente luego no les entiende. Y me sirve esto de hilo conductor para la última polémica con esto de me han descontextualizado las palabras. Porque anoche el líder de Podemos, Pablo Iglesias, participaba en un encuentro organizado por el diario.es, el diario digital de Ignacio Escolar. Y en ese encuentro Iglesias se refirió a la presencia de la mujer en la política. Recuerden que Rita Maestre, que perdió las primarias frente a Ramón Espinar, hubo una noticia el otro día que decía, me he dado cuenta de que Podemos es machista. Bueno, pues Pablo Iglesias hablaba de la feminización de la política. Y cuando hablaba de la feminización de la política, el líder de Podemos dijo cosas como esta.
Cuando hablaban de la PA y de la feminización que significa la PA, esa feminización no tiene nada que ver con que los partidos políticos tengan más mujeres en cargos de representación, que eso es importante y está bien. La feminización no tiene que ver con la presencia de más mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, que está muy bien que ocurra eso. La feminización tiene que ver con la forma de construcción de lo político. En este momento, feminizar la política es construir comunidad en los barrios, en los centros de estudio, en los centros sanitarios, en los centros de trabajo. Es construir eso que tradicionalmente conocemos porque hemos tenido madres, que significa cuidar, cuidar al que tienes al lado, preocuparte del que tienes al lado, sustituir de una vez un tipo de virilidad burguesa, porque ha sido la clase adversaria la que ha construido los conceptos políticos que tiene que ver con el enfrentamiento desde la tribuna o que tiene que ver con un tipo de espectacularización viril de la política que sigue imponiéndose. No es casual que sigamos siendo mayoría de portavoces los tipos, pero eso es una cosa que hay que deconstruir, no sustituyendo a los portavoces varones por portavoces varones que son mujeres. Tener una red de apoyo que asegure que existen comedores sociales, eso es feminizar la política. Comedores, ahí sí puedes defender el concepto de patria o de matria.
Claro,
la comunidad.
Claro, claro. Entonces, esto, ¿cómo se lo explica a las mujeres de Podemos? Que dice, oye, que la mayoría de nuestros números unos de las listas, que la mayoría de nuestros portavoces son hombres, pero nosotros estamos feminizando la política, porque la política no es feminizarla, no es que haya mujeres, sino que los hombres de Podemos feminizan. Los hombres de los otros partidos, no. Pero los hombres de Podemos feminizan. Muchos medios de comunicación se han hecho eco de estas declaraciones y de la polémica que se ha formado. Pero Podemos se ha centrado en arremeter contra un medio de comunicación concreto que lo ha recogido así, y es la cadena SER, que empezaba su noticia diciendo Pablo Iglesias se metió anoche en un buen charco cuando trató de explicar cómo se feminiza la política. La SER aseguraba que la feminización se consigue llevando la política al concepto de cuidar del otro y tal, como acaban de escuchar. ¿Qué pasa? Que las dirigentes de Podemos féminas, como Carolina Bescansa e Irene Montero, han salido a arremeter contra esta noticia. Carolina Bescansa diciendo, a veces la SER confunde deseo y realidad. Por cada despido de un periodista y por cada manipulación, perdéis miles de oyentes. Hoy puse la SER y me pareció que quien había redactado la noticia era OK Diario, decía Carolina Bescansa en homenaje a Inda, que le siguen haciendo la campaña en Podemos. Irene Montero, cuando se manipula y te pilla, rectificar es de sabios. El corte y pega con prisa tiene las patas muy cortas. Y de hecho, la gente de Podemos ha conseguido que corte y pega prisa sea trending topic durante toda la mañana. En fin, no sé si a esto es a lo que se refería Errejón con lo de tenemos que descodificarnos y aprender a hablar en castellano para que nos entienda la gente. Pero me decía antes que Tigarat en el Congreso que se estaba hablando, cómo no, de Bárcenas y de Javier Arenas. ¿Por qué? La culpa la tiene Urrieztieta, subdirector del Mundo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter.
A ver, ¿qué habéis publicado en El Mundo sobre Arenas y Bárcenas? Porque estarás conmigo que Cospedal, que era la enemiga de Bárcenas, ha sido una de las protagonistas de todo este asunto, pero Arenas, que era el amigo de Bárcenas, estaba pasando bastante desapercibido hasta hoy, Esteban.
Bueno, hemos revelado un SMS inédito hasta el momento que envió Bárcenas a Javier Arenas el 14 de marzo de 2013, es decir, cuando estaba en plena discusión con el Partido Popular sobre su famoso despido en diferido. Ese mensaje se lo envía además cuando estaba plenamente convencido de que iba a ser citado a declarar en el caso de los papeles de Bárcenas, es decir, para aclarar la financiación ilegal del partido, y le dice a través de Juan José Matarí, que es el receptor de ese mensaje, que es el diputado del Partido Popular, íntimo amigo de Javier Arenas, que quiere quedar con Javier Arenas o hablar con él para comprometerle lo justo en la declaración que iba a realizar y en la que posteriormente explicaría con todo lujo de detalles la caja B del partido, quiénes eran los beneficiarios y demás. Él se refería exactamente a que tenía que detallar el papel desempeñado en la trama de financiación ilegal del Partido Popular de los secretarios generales del partido, y le tocaba, como no, hablar de Javier Arenas, que ocupó ese puesto desde el 99 hasta el 2003.
Esteban, ¿esto significa que Bárcenas, no sé con qué intensidad, en esta parte del proceso de la Gürtel, ha decidido poner el ventilador a funcionar para salpicar a, incluso hasta con los que se lleva bien?
Pues aunque pueda parecer lo contrario, la posición en estos momentos de Bárcenas es no beligerante, es decir, Bárcenas no quiere enfrentamientos con el Partido Popular. La fuente de esta información no es Luis Bárcenas, y si fuera por Bárcenas, nada de esto sería publicado. Es decir, Bárcenas, ese arsenal que presume que tiene, esas grabaciones que asegura que tiene a buen recaudo, sigue manteniendo que no quiere desempolvarlas en este momento, en el supuesto de que sea verdad lo que dice y que las tenga, y por lo tanto, él en estos momentos no quiere ningún tipo de guerra con el Partido Popular.
Interesante lo que nos acabas de contar, Esteban. Un abrazo fuerte, Urretieta.
Un fuerte abrazo.
Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Tú que te lo sabes todo en el Partido Popular, te he leído también en Libertad Digital cómo enfocabais la noticia. ¿Cómo ha caído esto en el entorno Arenas, Montesinos?
Bueno, pues lo cierto es que en este caso no ha habido entorno del que tirar para buscar la información. El propio Javier Arenas, a poco más tardar de las 8 de la mañana, se pone en contacto con Libertad Digital para dar su versión de los hechos, por lo cual el vicesecretario general del Partido Popular ha sido muy madrugador en dar esas explicaciones, y nos decía que él rompía por completo las relaciones con Luis Bárcenas en el momento en el que se destapa su cuenta en Suiza, que es el momento, de hecho, en el que el Partido Popular cambia su discurso con respecto a Luis Bárcenas. Dice que a partir de entonces no tiene ningún contacto, que por lo cual no van a poder encontrar ningún mensaje de texto, ninguna llamada suya directa a Luis Bárcenas, y asegura que la conversación con Matarí, que es verdad, que es hombre de confianza de Javier Arenas, es un histórico del Partido Popular Andaluz, que esa conversación se delimita solo en la relación laboral, es decir, en el finiquito que estaban acordando entre la Dirección Nacional del Partido Popular y Luis Bárcenas. Él niega, por lo cual, que esté vinculado a esa batería de mensajes de texto, dice que no ha habido ningún acuerdo con Bárcenas en ese sentido, y lo que también te puedo comentar es que la Dirección Nacional, después de las explicaciones de Javier Arenas, y no tanto la Dirección Nacional, sino el entorno más próximo de Mariano Rajoy, dice que la confianza con Arenas sigue siendo intacta, que siguen manteniendo la misma relación, y que por lo cual Javier Arenas va a seguir manteniendo, por supuesto, dice, en el entorno de Mariano Rajoy, tanto la vicesecretaría general, y ojo, porque estaba en duda, estaba a debate de cara a ese Congreso Nacional de febrero, tanto esa vicesecretaría general, como digo, como la secretaría general en el Senado. Y es que recordemos que Rajoy le hizo ese regalo político a Javier Arenas, poniéndole como número dos en el Senado, cargo que no tenía en la anterior legislatura.
Oye, Montesinos, puesto que Esteban Urrietieta acabas de escuchar que nos decía que la fuente de todo esto no es Bárcenas y que si por él fuera no se habría contado nada y que mantiene una actitud no beligerante con el Partido Popular, no sé si Arenas o te ha dicho de dónde puede venir, cree él que pueden venir los tiros, o intuyes tú de dónde sale todo esto.
Javier Arenas ha sido muy cauto, ¿eh?, en la conversación que ha tenido con el periódico, y él estaba preocupado en el sentido de no sabía cuál iba a ser la repercusión y la presión mediática a raíz de esos mensajes de texto. A partir de ahí se ha dedicado simplemente a desmentirlo absolutamente todo. Es verdad, Arenas es un veterano del partido, es un histórico.
Y del Vietnam.
Ha vivido muchos momentos complicados, por lo cual él siempre busca segundas lecturas que, amparado en el off the record, no podemos comentar. Pero es verdad que en el Partido Popular se hablaban de segundas lecturas. Con lo que ha dicho el compañero del diario El Mundo, es verdad que la tesis instalada hoy en el Partido Popular, y esto sí lo puedo corroborar, es que Bárcenas ahora está en una posición no de ataque, y que los últimos movimientos judiciales y las conversaciones que han tenido con segundas, terceras personas podrían llevar a esa reflexión, a que Bárcenas ahora mismo no está en posición de ataque con respecto al Partido Popular. Pero, ante la pregunta que hacías, Arenas no lo ha querido concretar, aunque se han podido buscar segundas lecturas. En la Dirección Nacional del Partido Popular es verdad que también se ha especulado mucho en ese sentido. Le hemos preguntado, por cierto, a María Dolores de Cospedal. Sabes que la relación con Arenas, entre Cospedal y Arenas, no es precisamente buena. Hoy
no, no es de las mejores.
No es de las mejores. Le preguntábamos a Cospedal a la entrada de la reunión del Grupo Popular, no ha querido contestar. Lo único que ha querido dejar claro Moncloa y Génova es que si no va más allá, el objetivo era parar cuanto antes el golpe mediático, y tanto en el entorno de Rajoy como, ya digo, en el entorno de Arenas, lo que se ha querido dejar muy claro es que Rajoy sigue manteniendo la confianza en Javier Arenas, lo cual, por cierto, podría ser un mensaje de cara, e insisto, a ese Congreso Nacional del Partido Popular. Hace unas semanas en Libertad Digital ya publicábamos que la continuidad de Arenas estaba en duda, y puedes, fíjate, que este golpe mediático, estos mensajes de Bárcenas, puedan significar la reafirmación de Arenas en el puesto de vicesecretario general, llegado el caso, a la vista de los comentarios del entorno de Rajoy.
Pues estaremos muy pendientes. Gracias, Pablo.
Un saludo.
Bueno, tenemos que continuar. Estamos pendientes de las dos cámaras. En este momento, en el Senado, está el ministro de Educación, Méndez de Vigo, respondiendo a las preguntas de la oposición. Vamos a escucharlo.
Carácter coyuntural, pero que luego hemos ido eliminando poco a poco. También en formación profesional, los ciclos de grado medio y superior de 2.000 horas se están implantando. La única medida de aquel decreto ley que contenía todavía vigente es la ampliación de la jornada.
Y en el Congreso de los Diputados está esa iniciativa de Ciudadanos sobre los autónomos, que luego veremos qué resultado da. Y aparte, todo lo que nos ha contado en los pasillos Ketty Garat. Y aparte, porque nos decía Ketty Garat, Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos decía Ketty que se está empezando a ver sobre la superficie lo que se ha negociado soterradamente. Y es lo del techo de gasto con el PSOE, lo que está pasando con Cataluña. Ahora, Sandra, nos tienes que contar lo que sigue pasando hoy entre Ciudadanos y el PP a propósito de si Ciudadanos está poniéndose más blando con los separatistas porque está desvelando algo que habría empatado con el PP, porque se sigue hablando de todo eso y más. Pero antes, a las 5 menos 20 en punto, a las 4 menos 20 en Canarias, la pista del enigma de Nuria Richard. Ayer, por cierto, no dimos el ganador. ¿El ganador o ganadora fue Nieves?
El ganador fue Sergio Alonso Orgaz y nos escribió por correo electrónico. Fue el primero que dijo la respuesta y entra en el saco del sorteo del reloj.
¿Y qué respuesta era? Pues la protagonista de la noticia que vamos a comentar, Inés Arrimadas. Hoy, por lo tanto, ya les doy una pista fundamental. Inés Arrimadas no es la solución del enigma. Les voy a dar otra pista, porque sé que la gente le gusta participar. Es un quién. Ya no digo más, Sandra, no me mires así. Que para eso está Nuria Richard, que hoy lo ha puesto excesivamente fácil. Hablaré luego con Nuria. Así que me van cogiendo el teléfono, que además hoy funciona el contestador, no hay ningún fallo telefónico ajeno a nuestra voluntad. 91-504-5098, en Twitter, en Facebook, en el correo electrónico Nieves.
Es la tarde arroba es radio.fm.
Yo es que soy más de teléfono, me quedo más con los teléfonos que con los correos. 91-504-5098 en 321.
Buenas tardes a todos. El enigma de actualidad de hoy, por lo que hará esta madrugada, ni nos llena de orgullo ni de satisfacción.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.